Buenos días, queridos oyentes. Les habla Juan José Toteso, bajo los controles de José Nava. Hoy estamos en nuestro Capemiac al día. Tenemos un invitado especial y hemos querido, dentro de este proceso de relanzamiento del programa, traer temas de interés. Y hemos tratado de tener temas de interés, así como en otro segmento vamos a contar con un empresario que nos va a hablar de su emprendimiento. Pero en la primera parte del programa vamos a hablar con el profesor Pablo Polo, profesor de FASES, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, porque vamos a tratar el tema de la contracción del mercado. Vamos a relacionar la situación económica por la cual está atravesando el país y cómo ha venido influyendo en la pequeña y mediana industria carabobeña. Bienvenido, profesor.
Gracias por la invitación, Juan José.
Profesor, antes de comenzar el programa, usted me decía, quisiera hacer un panorama general de lo que es la economía nacional. Si bien es conocido por todos y todos lo sentimos, es interesante escuchar de primera mano la visión teórica de un economista, porque conversaba yo con alguien en estudio y le decía, este país está lleno de analistas políticos, internacionalistas, economistas y managers de béisbol, porque todo el mundo opina y todo el mundo cree tener la verdad verdadera, valga la redundancia. Pero ¿qué dice un economista de la situación actual del país?
Sí, eso es algo que realmente en cierta forma es lamentable, pero se lo digo mucho a los alumnos. Digo, mira, esto es como todo el mundo se cree médico, todo el mundo te receta y cuando realmente estás enfermo, entonces es que vas a buscar al especialista. Lo mismo ocurre lamentablemente con la economía. Y bueno, nosotros venimos de una serie innumerable de descalabros en cuanto a política económica. Y eso pues nos ha llevado a la situación que estamos viviendo. Una de las cosas que yo señalo es precisamente eso, que en un momento determinado teníamos una mala política económica que sin embargo nos hacía vivir muy bien. ¿Okay? Entonces, si cualquier pequeño emprendimiento que teníamos nos producía una gran cantidad de ingresos que a una tasa de cambio que no era, digamos, lógica a la realidad económica, pero era sostenible por la gran cantidad de dólares que entraban al país, entonces vivíamos muy bien con pequeños emprendimientos. Entonces, la gente de alguna manera cree que la situación actual vamos a volver a esa situación y realmente, o sea, eso fue una coyuntura, realmente como dicen, el cisne negro, y tenemos que pensar en una economía sana. Pero definitivamente una economía sana no es lo que teníamos anteriormente. Teníamos una economía donde la gente podía o tenía un gran poder de compra y ahora lo estamos viendo de una forma realmente cuesta arriba. Es decir, por decir algo, hace 10 años comprarse un vehículo no era algo fuera
De lo común.
de lo común, ¿no? Ahorita pensar en tener un vehículo nuevo es algo. O sea,
Inimaginable.
sencillamente, sí, fuera del 90 y tanto % de los venezolanos, de las capacidades del 90 y tanto % de los venezolanos. Y el vehículo no ha cambiado de precio. En el mercado internacional, el vehículo sigue costando la misma cantidad de dólares. Lo que pasa es que a lo interno, producir los bolívares para generar esa cantidad de dólares es sencillamente un trabajo imposible aún para los que eran empresarios y ahora lo continúan siendo. Y ahí viene parte de la situación actual, porque también, ¿qué ocurre? Muchos piensan que pueden mantener los niveles de rentabilidad y se frustran porque no logran los niveles de rentabilidad que tenían anteriormente, pero es que es sencillamente cuesta arriba porque, como digo, la política cambiaria era algo completamente atroz, pero que nos hacía vivir muy bien. Entonces nadie se quejaba de esa política cambiaria. Salvo los analistas que decíamos, es una locura lo que están haciendo con el tipo de cambio. Y bueno, nadie nos hacía mucho caso.
Usted me hablaba y lo conversábamos y lo dice entre líneas. Me habla de la contracción del consumo. Obviamente, pareciera que trabajamos más y podemos percibir menos. Conversaba yo a alguien fuera de micrófono. Si lo ves en su sentido más exacto, los niveles de inflación y lo ves al punto exacto, realmente estás pagando por un kilo de queso 21 millones de bolívares.
Exactamente.
O sea, ves el 21, el 20, incluso en algunos negocios ya no te dicen el 21 mil, sino cuesta 21. De manera informal, la gente ya te...
Ya hicieron una reconversión nuevamente, dicen 21 bolos. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, la gente pues ajusta sus elementos a la situación también precisamente para no alarmar, pero la realidad es la misma. Es decir, estamos frente a una situación en la cual un kilo de queso blanco cuesta 21 millones de bolívares de los que alguna vez conocimos. Entonces, esa es la inflación atroz que hemos tenido y que básicamente se ha hecho exponencial en los últimos 18 meses, porque realmente es en los últimos 18 meses que hemos visto el movimiento más fuerte a nivel de los precios. Y esto,
disculpa que lo interrumpa, ¿a qué se debe esta aceleración tan acelerada?
Vale, sí. Realmente el tema de las expectativas es un factor muy, muy importante en esto. Hay pues todo un proceso con la página innombrable de cotización de la moneda o de la divisa, que uno se pregunta, bueno, ¿de dónde sale esa cotización? Y realmente nadie puede decir. Realmente quien coloca eso allí puede poner lo que le dé la gana. Ahí no hay realmente un proceso de mercado donde te pueda decir ese precio está formado, por decirle algo, el precio del petróleo, ¿verdad? En el mercado internacional está formado por la cotización de quién sabe cuántos miles y miles de transacciones de compra y venta de petróleo en los mercados. Y eso no está ocurriendo en el caso nuestro y el tema de la divisa. Entonces, es un problema realmente complejo el manejar las expectativas. Es la parte más volátil.
Cuando coloca esos precios altos tiende a protegerse por los costos de reposición.
Claro, es una forma, como dicen, de decir, bueno, entre vender a pérdida y no vender, prefiero no vender. Y cuando vendo, de alguna manera me estoy protegiendo de cualquier situación que se genere a partir de que no pueda sencillamente conseguir cómo reponer lo vendido o que lo que voy a reponer, de manera repentina, suba de precio. Entonces, esa situación de incertidumbre es algo que hay que definitivamente atacar con política económica. No puede seguir, ¿verdad? Porque de un lado está bien, no queremos que la página esté dando cotizaciones, pero del otro no estamos dando información realmente precisa que le permita a la persona tener confianza de cuál es la tasa que realmente va a manejar en el mercado, a la cual va a conseguir los productos, a la cual puede adquirir la divisa para traer el producto, ¿ok? Eso es algo fundamental. Y eso también es consecuencia de una política que privilegió la importación frente a la producción nacional. Entonces, allí hay dos elementos. Venezuela es 90% comercial, quizás más, y 10% producción. Eso es una realidad que nos condena a estar en estos vaivenes. Si nosotros tuviésemos mayor producción nacional, pues obviamente la estructura de precios sería diferente. Fíjate que una de las cosas que tenemos que tener presente es que cada quien tiene su propia inflación, ¿ok? Yo le digo mucho a los empresarios que ellos tienen que medir su inflación. ¿Por qué?
Bueno, ¿cómo mides la inflación para una empresa?
Porque no es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, la inflación de salarios que lo que, por decir algo, lo que está ocurriendo con los locales comerciales, ¿ok? Un local comercial, tú firmaste un contrato de un año y en ese año, bueno, los precios cambiaron de una manera en la cual, sencillamente al final el precio del local es irrisorio comparado con, o lo que está pagando el alquiler por local es irrisorio con lo que es el nivel de precios en el entorno. Entonces, ahorita, por ejemplo, viene realmente un conjunto de conflictos con ese tema, porque de alguna manera los dueños locales van a querer recuperar su posición Y los dueños de negocios dirán, mira, ¿sabes qué? A ese precio no puedo sostenerme. ¿Por qué? Porque se ha caído precisamente el consumo, porque hemos tenido menos, digamos, ingresos, ¿ok? Y no podemos pagar eso. Entonces, ahorita, por ejemplo, se van a presentar bastantes conflictos en ese sentido del arrendamiento, porque si bien los precios se han incrementado, ¿ok? No es menos cierto también que el volumen de negocio ha decaído. Y eso hay que, digamos, ponerlo en la balanza.
Usted dijo, comenzando el programa, algo bien interesante. Usted dijo, la gente recurre al médico cuando realmente tiene la gripe encima. Mientras tanto, deja un resfriado, le dices todo el mundo, tómate esto, tómate tal cosa que se te pasa. Ahora bien, voy a establecer el símil porque creo que el mensaje es bien interesante de cara a comenzar el próximo segmento. En estos minutos que nos quedan de este primer bloque, yo le preguntaría a un economista, ¿cuáles son las medicinas que se necesitan para mejorar la economía? O como usted lo decía, hay que parar esta espiral. ¿Cómo se para esta espiral?
Sí, lo primero es la consistencia de las políticas, la credibilidad. El punto es que si hablamos de amenazas creíbles, ¿ok? Cuando yo te digo que te voy a dar un golpe, ¿ok? Y tú me ves a mí débil y todo enclenque, no vas a creer en la amenaza, no es creíble. O sea, lo mismo sucede, ¿cuántas veces han escuchado ustedes al gobierno decir que van a acabar con el mercado paralelo? Ya uno lo escucha y sencillamente da media vuelta y camina porque no es creíble la afirmación, porque no hay políticas coherentes. Entonces, cuando usted ve un conjunto de políticas que apuntan realmente a estabilizar el mercado cambiario, entonces usted creerá que efectivamente va a venir una estabilización.
¿Cuál sería la primera medicina que tenemos que tomar en este récipe?
Lo primero, sin lugar a dudas, es el desorden monetario que existe.
Aclarar el desorden.
La situación de cómo se ha incrementado la liquidez monetaria en Venezuela es uno de los factores fundamentales de la inflación, pero a la vez que tú ves cómo crece la capacidad de pago, ¿ok? En bolívares, te das cuenta que ni siquiera el Banco Central es capaz de generar los suficientes billetes para dar esa capacidad de pago. Entonces te ves limitado. Entonces tienes dinero en el banco, pero no lo puedes sacar o no puedes movilizar más de una cierta cantidad de dinero. Entonces, todas esas cosas te indican pues de que no hay un control real de la economía monetaria por parte del Banco Central de Venezuela, y eso la política monetaria hay que aclararla. Por otro lado, la política cambiaria es otra cosa que hay que darle atención y definir, bueno, qué es lo que se va a hacer, porque hoy día con 10 bolívares que vale un dólar protegido, usted no compra ni un caramelo. No hay nada que usted pueda pagar con 10 bolívares, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a valer un dólar 10 bolívares? O sea, es algo completamente absurdo. Y entonces, el siguiente dólar oficial está en 3.300, 3.600 bolívares. No sé exactamente cuánto fue la última subasta. Pero al mismo tiempo, tú te das cuenta que ese dólar hace 2 meses valía 600. Es decir, ha crecido 5 veces o casi 6 veces en 2 meses. O sea, ¿qué es lo que te está indicando eso con respecto a la estructura de la política cambiaria? Es que obviamente no hay claridad. Entonces, necesitamos una política cambiaria coherente, creíble, que la gente pueda entonces decir, sí, efectivamente el precio de la divisa es tanto, y yo me voy a olvidar de mercados paralelos de costos porque hay un mercado oficial y hay disponibilidad de divisas dentro de ese mercado oficial. Y lo mismo ocurre con el tema de los precios, que es otra locura. La regulación de precios es algo que realmente cuando uno ve las tres escenarios, precio oficial, precio importado y precio bachaquero, son cosas completamente absurdas. El hecho de que tú permitas que un producto importado se venda con toda tranquilidad y justificación por decir algo, en 13 mil bolívares, y el mismo producto generado en el país tenga que venderse en 3 mil bolívares o menos. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es esto? Yo produzco en el país y me castigan, y el que trae el producto de fuera le dan libertad para fijar el precio. Entonces realmente son cosas que no tienen coherencia y que están generando el desequilibrio económico que tenemos en este momento.
En la próxima parte vamos a aprovechar, porque vamos a tener un emprendedor y vamos a hablar de esos consejos que usted le daría a los empresarios de la pequeña y media industria como economistas para resguardar su inversión, para defenderte ante esta, como usted lo denomina, esta espiral en la que estamos envueltos. Estamos conversando con el profesor Pablo Polo, esto es KPMG al día, les habla Juan José Toteso, ya regresamos.